Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el equipo de revista Rolling Stone te cuenta la historia detrás de los vinilos clásicos del rock en Discos Esenciales.
Suele decir que el segundo disco de un artista es definitorio, que es la obra capaz de hacer que una trayectoria continúe evolucionando o que quede trunca. Pero en el caso de los Red Hot Chili Peppers, las cosas tomaron bastante más tiempo. El salto cualitativo en la carrera de la banda californiana llegaría recién con su cuarto disco, Mother's Milk, de 1989. Pero más aún, el trabajo que los consagraría realmente sería el quinto en su discografía, Blood, Sugar, Sex, Magic, el clásico editado por el sello Warner en 1991 y, por cierto, reeditado en vinilo en Argentina este mismo año por Colecciones La Nación. Mother's Milk y Blood, Sugar, Sex, Magic tienen muchos puntos en común, además, claro, del estilo de la banda que prácticamente inventó sola el funk rock o el funk hard rock o el funk metal prácticamente. Y lo que tienen en común estos dos grandes discos son la presencia del guitarrista John Frusciante, un músico virtuoso, aunque no en el sentido que se le da al término cuando se piensa en héroes de la guitarra del rock and roll, pero que sumó a Anthony Kiedis, Flea y Chad Smith para completar la formación más emblemática de los Red Hot Chili Peppers y dar estos dos enormes discos. Esto es Discos Esenciales, el podcast de la revista Rolling Stone dedicado a reescuchar y diseccionar, con perdón de la palabra, discos clásicos de la historia del rock. Y este episodio lo vamos a dedicar justamente a escuchar, junto con un grupo de notables invitados, Blood Sugar Sex Magic, aprovechando la próxima visita de los Peppers a Buenos Aires el 24 y 26 de noviembre en el Estadio de River, y también, claro, el lanzamiento del bucacín especial sobre la historia de esta gran banda que Rolling Stone Argentina acaba de publicar y que se puede conseguir en todos los kioscos. El contexto musical de la salida de este disco es notable. Durante 1991, R.E.M. edita Out of Time, Pearl Jam, Ten, Metallica, su propio álbum negro, Primal Scream, Screamadelica, los Guns N' Roses, el épico Use Your Illusion, y precisamente el 24 de septiembre de ese año, 1991, Nirvana lanza Nevermind, el disco que termina de sacar del puesto número uno de Billboard a Dangerous de Michael Jackson e impone el grunge como uno de los fenómenos musicales de la década. Y ese mismísimo día, el 24 de septiembre de 1991, directo desde Los Ángeles, los Red Hot Chili Peppers editan también Blood Sugar Sex Magic, el disco que nos convoca hoy y que llegaría a vender más de 13 millones de copias alrededor del mundo. Anthony Kiedis en voz, Flea en bajo, Chad Smith en batería y John Frusciante en guitarra estaban en un momento especial. El disco anterior había consolidado su fama de banda potente en vivo, pero aún no terminaba de plasmar todo el virtuosismo de su particular mezcla de funk y rock. Sin embargo, el trabajo de un productor estrella como Rick Rubin fue una llave para que Blood Sugar explotara de la manera que lo hizo. Eso y, claro, el estado de gracia en el que se encontraban los músicos, empezando por Anthony Kiedis. Emmanuel de Bourvillier, como solista y como miembro de Ilia Curiaquian de Valderramas, es uno de los músicos argentinos probablemente más ligados al funk y a muchas de las mismas influencias de los Peppers.
Sí, obviamente que creo que es un cantante muy personal. Son ese tipo de cantantes que se nota que no arrancaron cantando, ¿no? Y tipo, su estilo no proviene de la técnica. Entonces, en algún punto, creo que todo eso también va formando una personalidad. única. No parece un cantante de esos más americanos, como podría ser el cantante de Pearl Jam, digamos, que tiene más técnica, pero a la vez es más reconocido esa forma de cantar. Y creo que es un cantante, sí, también muy influenciado por el rap, llevado al estilo de los Peppers, que también es una mezcla, ¿no?
Marcelo Corbata Corbalán, ex Animal y Carajo y actualmente en Arde la Sangre, habla de la importancia de contar con un bajista como Flea en tu equipo.
Bueno, en el caso de Flea, me parece que... O sea, no es que le suma a la banda, sino me parece que él es la banda. Todo se apoya en sus bases, en sus riffs y cómo sostiene todas las melodías que hacen los demás instrumentos, ¿no? De hecho, verlos en vivo te das cuenta que lo que suena totalmente demoledor es el bajo y la bata, ¿viste? Sobre todo, bueno, con Frusciante y Anthony Kidd tienen sus días, ¿no? Hay buenas performances y otras no tanto, pero lo que sostiene todo son una muralla musical y power rockera. Sin discutir, es el bajo y la batería.
La base Pepper termina de construirse con la imparable batería de Chad Smith. Gabriel Pedernera, de Eruca Sativa, y él mismo un productor de trayectoria, lo escucha así.
Me parece que la llegada de Chad Smith a Red Hot Chili Peppers cambia la banda, o sea, pata para arriba. Pone la banda pata para arriba, ¿viste? Dicen que, bueno, estaban haciendo la audición y cuando llegó Chad Smith, llegó recomendado por un flaco, por alguien, un amigo de ellos, que se lo recomendó diciendo que era un tipo que, o sea, le dijeron, este flaco que le vamos a mandar, eats drums for breakfast, o sea, come baterías como desayuno. Entonces entró el chabón, empezó a tocar, pegaron onda y está buenísima la relación que generó con Flea, ¿viste? Más allá de ser músicos por ahí de... Digamos que vienen de backgrounds distintos, como que engancharon, hay una química que me parece súper interesante y cómo se arma con el trío, con Frusciante en ese momento. Está buenísimo, ¿viste? Está buenísimo.
La talentosa solista porteña Marina Fages, por su parte, reconoce su debilidad por John Frusciante.
Soy muy fan de John Frusciante. Desde las primeras canciones que escuché de los Chili Peppers, me encantó, y cuando, sobre todo después, escuché sus discos solistas, empezando por Curtains, que fue lo primero que escuché, me voló la cabeza. Creo que le aporta a los Peppers el lado B del mundo, digamos. Ellos es como que son más felices, más arriba, y Frusciante es como que va siempre en otra sintonía, muy melancólica, ¿no? Los arreglos que hace no son virtuosos, son muy simples, pero buscan la belleza de esa forma, una forma muy melancólica. Creo que con Flea hacen un dúo increíble, es como si hubieran nacido para tocar juntos. Y los coros que le mete aquí Edis atrás es como, eleva todo. Me encanta también esa relación que tienen con él, en la cual él se va de la banda, vuelve de la banda cuando quiere y sacan discazos después. Bueno, banco, Frusciante. Yo creo que es, sí, mi músico favorito de los Peppers, lejos.
Rick Rubin venía de producir a Beastie Boys, Slayer, Run DMC, The Cult. Había creado además Def Jam, el sello fundamental para el rap de los 80. Su experiencia fue crucial para que todo conectara en este nuevo disco. Rubin, productor metódico, pero conocido también por darle suficiente libertad a los músicos, impulsando cierto grado de improvisación en las sesiones, cambió la forma de trabajar de la banda. En una entrevista para Rolling Stone contó lo siguiente.
Cuando me mudé a California, uno de los primeros álbumes que hice fue Blood Sugar Sex Magik de los Chili Peppers. Iba a ser su quinto álbum y nos pusimos a pensar en dónde grabarlo. Las opciones eran dos. La primera, entrar en otro estudio de grabación sin ventanas, como los que se utilizaron las otras cuatro veces, y la segunda salir a buscar otra cosa diferente. Lo que ideamos entonces fue alquilar una mansión y grabar ahí. De hecho, tres de los Peppers se mudaron a esa misma casa mientras grabábamos, así que fue una experiencia increíble. Sebastián Criss, productor e ingeniero argentino de larga trayectoria en Estados Unidos, trabajando junto a artistas como Elvis Costello y Juanes, habla de la importancia de su colega Rick Rubin y de su trabajo como productor.
Rick Rubin creo que es uno de los productores más amargados de la historia y que la gente trata de desmeritar todo el tiempo porque se corre la bola que no hace nada. Yo personalmente creo que nadie puede hacer lo que hace él tantas veces, tan bien, sin hacer nada. Para mí es un genio. Lo más importante que hace Rick Rubin es que los artistas suenan como ellos mismos. No todos los discos suenan iguales. Red Hot Chili Peppers suena como Red Hot Chili Peppers. Tom Petty suena como Tom Petty. System of a Down suena como System of a Down. Así que creo que les ayudó a consolidar el sonido que estaban buscando durante tantos años.
Criss también destaca la importancia del ingeniero de sonido del álbum, Brendan O'Brien, que a partir de la participación en Blood Sugar Sex Magik pasó él mismo a convertirse en un productor para trabajar con bandas como Pearl Jam, Aerosmith y Neil Young.
Pero también hay que hablar del ingeniero del disco, de Brendan O'Brien, que después de este disco fue a ser un gran productor de Pearl Jam, de Incubus, de Mastodon, de un montón de bandas, y creo que sin Brendan O'Brien este disco suena muy muy diferente. Creo que es una genialidad a nivel audio el disco, y la captura que hizo Brendan en poder capturar a la banda en esa mansión que en Hollywood donde lo grabaron, no en un estudio tradicional, y usar el espacio a su favor, ¿no?
Mientras que los discos anteriores de los Peppers no pasaban los 45 minutos, Blood Sugar Sex Magik es una bomba sonora, un disco monumental y expansivo, con más de 70 minutos de funk, groove, rap, gritos primales, en fin, música, muchísima música en 17 canciones que van desde los ritmos más bailables a algunas baladas desgarradoras. Emmanuel Gorbillier recuerda la experiencia de escuchar este disco por primera vez.
Bueno, para mí fue un momento muy de mucho asimilar toda esa música, ¿no? Es decir, por un lado estaba vuelto loco con Prince y todo lo que estaba sacando en esa época, pero también esos eran años de andar en skate y medio que conocí ahí a Red Hot Chili Peppers, ¿no? Por los pibes que se pasaban música. A mí no me volvía loco el skate rock, no sé, Dead Kennedys o los Ramones que escuchaban ellos. Pero sí, cuando escuché Red Hot Chili Peppers me encantó, y me encantó el disco previo también, que se notaba también lo que se venía un poco, ¿no? Que es Mother's Milk. Pero creo que es un disco único, es un sonido increíble, tiene una mística increíble también. La producción de Rick Rubin es muy acertada.
La fotografía y la dirección artística en Blood Sugar lleva el crédito del cineasta Gus Van Sant, excepto la famosa ilustración de la lengua, que según el librito del álbum corresponde a Henky Penky, un tal Hank Schiffmeyer. La tapa del álbum presenta los rostros de los cuatro miembros de la banda alrededor de una rosa con espinas en blanco y negro saliendo de sus bocas abiertas. Las letras están impresas en letras blancas sobre un fondo negro, en teoría escritas a mano por el propio Criss. La primera canción es The Power of Equality, una buena forma de patear la puerta de la mansión donde estaba grabando con Rick Rubin y gritar "acá estamos". Chad Smith marca la cuenta para que la guitarra de Frusciante en un loop de funk incandescente se enlace con el groove inapelable de Flea, y Kiddies no se quede atrás y dispare versos sobre lo importante de sentirse unidos y contra el racismo. Otro rasgo de este álbum es la bajada social en algunas canciones, como justamente esta primera, algo que en la banda no
se había profundizado demasiado hasta ahora. Aparecen líneas como muerte al mensaje del Ku Klux Klan o lo que veo es locura, ¿qué le pasó a la humanidad? El productor Sebastián Chris comenta sobre la importancia de abrir con una canción tan poderosa como The Power of Equality.
El disco abre con un tema político que es Power of Equality, que realmente habla del estado de Estados Unidos en esa época, que sigue siendo parecido al de ahora, en donde el racismo institucional prevalece, y particularmente en Los Ángeles y con la policía en los barrios afroamericanos, que estalló después con lo que pasó con Rodney King, ¿no? Y realmente ellos, siendo una banda de Los Ángeles, hablaban de lo que veían, que era la inigualdad, racismo de género. Y es interesante que la banda decidió abrir el disco con un tema más político y menos comercial o no de la onda clásica Red Hot Chili Peppers. Ya sabes, entrando al disco, que va a ser diferente.
El segundo track de Blood Sugar Sex Magik es If You Have to Ask, y comienza como un funk grubero típico de la banda, pero que al llegar al estribillo se expande hacia otros confines un poco más novedosos. Si tenés que preguntar, estamos ante una nueva o por lo menos perfeccionada fórmula de trabajo Pepper, haciendo equilibrio entre el funk y el estribillo pop. Todo termina con un solo hendrixiano de Frusciante y hasta un aplauso por parte del resto del equipo que celebra la performance. Gabriel Pedernera nos habla también de la forma de mezclar distintos temas y de las transiciones entre tracks en un mismo disco.
Después de otro tema, el segundo, por ejemplo, If You Have to Ask, que viene enganchado del primero. Entonces eso ya es una novedad, ¿viste? El tema de enganchar las canciones de esa manera, que parece que es una cosa conceptual que no termina nunca. Y con ese sonido de guitarra tan característico con el que empieza. Tiene unas cosas maravillosas el disco. Voy hablando y me lo voy imaginando.
Pero la canción de Blood Sugar Sex Magik, que realmente abre el espectro y muestra una nueva dirección de la banda, es Breaking the Girl. Uno de los pocos temas de la banda en un compás de 6/8 y avanza al ritmo de la guitarra de Frusciante y la batería punzante de Smith, que se dice que acá utiliza unos tambores y caños metálicos rescatados de un montón de chatarra. A influencia de Led Zeppelin, la guitarra de 12 cuerdas de John y Chad admitió en alguna entrevista que la batería que armó fue inspirada en la canción Manic Depression de Jimi Hendrix, tocada por el baterista Mitch Mitchell. Y también suena un melotrón por ahí emulando a una flauta. La letra habla de la fallida relación amorosa de Kiris con su entonces pareja Carmen Hank, y es una de las canciones favoritas de Emma Orvillier del álbum.
Puntualmente, Breaking the Girl usa toda una percusión que ahí en el documental de ese Funky Monks muestra que es como de tachos, golpeando unos tachos, unos sí, gigantes así, y armando una cosa muy, muy poderosa, ¿no? Soy fan de las baladas de ese disco, de esas tres canciones puntualmente, en donde aparecen los melotrons, aparecen las acústicas, aparece para mí también esa cosa medio hendrixiana también de tocar la acústica, ¿no? Sobre todo, bueno, John Frusciante, creo que lo que mezcla ahí es guitarristas como los guitarristas de Parliament, ¿no? Funkadelic, pero también esa cosa, viste, de Jimi Hendrix y todo lo que hacía Hendrix en canciones como Kest, castillos hechos de arena, Kest, Castle Made of Sand, que de hecho hay una versión del disco que contiene también esas canciones, esa canción de Jimi Hendrix. Entonces es como que siento que en esas canciones está un poco esa cosa también de cuando Hendrix tocaba la guitarra acústica.
Como lo indica el título, Funky Monks es, bueno, un clásico funk pepper y termina con un solo de bajo también característico de Flea. Bajo el mismo título hay un documental en blanco y negro que muestra toda la grabación del álbum. En su momento fue editado en VHS, pero es bastante fácil de ubicar online. Corbata Corbalán es un apasionado del funky y en particular de Funky Monks.
Bueno, Funky Monks me parece increíble, ya desde el arranque, toda esa fusión que ocurre en un mismo riff, que para mí, ¿no?, está obviamente el blues, el funk cuando entra la batería y el hip hop cuando empieza a cantar Anthony. Y esa actitud punk, ¿no? Todo el tiempo a mí me hace sentir eso, ¿no? Como una cosa muy callejera y agresiva, ¿no? En lo musical. Y a la vez todo un viaje, ¿no? Un viaje que es muy llevadero, hasta bailable por momentos, ¿no? Bueno, en este caso es un beat bastante down, bastante stoner, pero la verdad que es increíble. En esa simpleza, como uno escucha un montón de estilos al mismo tiempo.
Suck My Kiss es el quinto tema de este disco y yo creo que ahí llega como el punto cúlmine de querer romper todo. Es un temazo, las violas, el bajo, la batería, todo está como milimétricamente coordinado para que tengas ganas de romper todo, y quiero yo ir surfeando, diciendo cualquier guardada. Nada, no sé, yo de chica no entendía qué decía, nada de la letra, pero me daban, me pasaban muchas cosas. Eso de definitiva un temazo.
Escuchábamos a Marina Pages refiriéndose al tercer corte del álbum Suck My Kiss, una canción que combina el funk y la influencia del rock y el punk también, muy importante en los comienzos de la banda, el punk californiano. La canción es frenética en cuanto a cambios de ritmo y rapeos por parte de Kiris. Golpéame, no puedes lastimarme, chupa mi beso, bésame por favor, pervertime, quédate con esto. La letra es provocativa, sexualmente sugerente y un poco más que sugerente, en este caso muy en la línea de Kiris. La primera balada, en cambio, del álbum es I Could Have Lied. La canción baja la intensidad en un momento perfecto, con una atmósfera más suave, una delicada introducción de guitarra acústica, capas sutiles de instrumentación, y en la mitad del track, Fluyante combina esa acústica con un solo eléctrico para generar un mayor grado de épica, suponemos. Tiempo más tarde, Anthony Kiedis admitió que había sido esta canción inspirada en otra fallida relación, pero en este caso con la cantante Sinead O'Connor, que recientemente falleció. Gabriel Pedernera analiza y pone en contexto esta canción dentro de un álbum como Blood Sugar.
Después, otra canción increíble es I Could Have Lied, puede ser, que es la 6. Que viene de un momento muy fuerte, porque el 5 es Suck My Kiss, entonces viene como muy arriba el disco, todos los primeros 4 o 5 temas son muy muy arriba y de golpe el 6 aparece una guitarra acústica, nos convertimos en balada por un momento, Entonces me parece que está muy bien elegido también el momento en el que aparece el tema, un temazo. Temazo, un tema desgarrador.
Para levantar el ambiente apacible dejado por el track anterior, Mellowship's Link in B Major, parece haber salido alguna zapada de la banda. Los Peppers estaban en un buen estado anímico, evidentemente, con el productor Rick Rubin en la mansión, y muchas canciones de este disco dan la sensación de haber sido sacadas desde cierta espontaneidad de las sesiones en la mansión. Kiris rapea sobre una contundente base de guitarra y bajo, y a Corbata le gusta especialmente esta idea de combinar géneros que solo en apariencia son irreconciliables, pero que pueden dar resultados como el de esta canción.
Mellowship Slinky en C mayor me parece una genialidad. La verdad es como imaginarse, ¿no? Manejar un convertible por Sunset Boulevard en los 90, escuchando eso, ¿no? Y ser como ahí el dueño de la calle. Y nada, me parece como esa cosa bizarra y media burlona que tiene, y a la vez creo que es una fuente de inspiración de un montón de bandas que vinieron después. No sé, yo escucho eso y me hace acordar a Extreme o a un montón de bandas, quizás hard rock, que como que robaron o que se subieron a ese tren, ¿no? Del hard rock funky y esa pizca de hip hop y esa cosa divertida también, porque creo que había como una cosa muy irónica, muy burlona en esa década, en ese comienzo, donde muchos artistas jugaban con eso, ¿eh? Era como romper un poco los moldes y a la vez ponerle un poco de diversión a esa nueva década que se mezclaba también, ¿no? Había como un poco de violencia, un poco de enojo, obviamente, del punk, del metal, pero creo que por otro lado estaba como, bueno, esa diversión, ¿no? Esa cosa de hacerlo para divertirnos y que la gente se contagie un poco de eso, meterle como un poco de color. Yo creo que después, o antes también, quizás en los 80, había mucho dark, había mucho post-punk, entonces también era como, bueno, un respiro, ¿no? Como salir de eso y meterse en este nuevo mundo.
The Righteous and the Wicked empieza de manera casi marcial, con una guitarra sucia y ruidosa de Frusciante que corta como un hacha y se adentra en el funk de la banda. Kiris canta, no rapea tanto en esta canción. Y evidentemente Blood Sugar fue más que importante para que el cantante pudiera encontrar su verdadera voz y acomodarse como el frontman que sería ya en un nivel masivo de exposición. A esta altura parece que ya hubiera pasado de todo en Blood Sugar, y sin embargo es justo recién ahora que llega un tema como Give It Away. La canción que le abriría a la banda las puertas del mainstream definitivamente, que les daría su número uno, su primer número uno, y los mostraría como estrellas de MTV. La canción que escuchó incluso quien nunca haya puesto en su vida un disco de los Red Hot Chili Peppers. Give It Away arranca con una combinación letal de batería de Smith, groove de Flea y una guitarra bien punzante de John. Redoble de tambores al terminar la intro da pie para que Kiris pueda mostrar realmente todo su rango, actitud y habilidad para alternar entre el rap y el canto melódico. La producción de Rick Rubin, al menos aparentemente austera en cuanto a efectos, le da al tema una sensación de frescura, simpleza, espontaneidad. Gabriel Pedernera, baterista de Ruca Sativa, considera Give It Away una obra maestra.
Give It Away, por ejemplo, que es el tema número 9 del disco, tiene un sonido muy, como de una batería muy viste, enorme. No tiene toms, por ejemplo. Es un tema que está solamente tocado con un bombo, un tambor, un hi-hat y un platillo. De hecho, en el videoclip se lo ve él tocando con una batería así muy chiquitita. Y es verdad, es así como está grabado, porque la canción no tiene más que el tambor y el bombo. Es una obra maestra, digamos. Más allá de que después fue un hit mundial y fue una canción que a ellos le abrió muchas puertas, pero la canción está orquestada de una manera épica. Digamos, cómo está cada instrumento buscando su lugar con esas líneas tan perfectamente pensadas y tan en sincro, ¿no? Es como si la guitarra, el bajo y la batería estuvieran, no sé, claramente tocando en una misma habitación y buscando y grubeando y todo hasta llegar a ese groove. Y después se suma el arpa de boca y hay como unos detallitos ahí de producción que están buenísimos, pero una perfección total, total.
La canción que da título al álbum, Blood Sugar Sex Magic, deja un poco el funk de lado para convertirse en algo aún más pesado, con mayor influencia heavy, sin dejar de lado, claro, cierta sensualidad. Manuel Gorbillier habla del sonido crudo y potente de este tema, uno de sus favoritos, una combinación que en este disco es clave.
Blood Sugar Sex Magic, Blood Sugar Baby, She's Baby. Esa canción me encanta. Las partes instrumentales que tiene, esa cosa violenta pero con un tempo como bien contenido, esa cosa del unísono entre el bajo y guitarra y esos riffs bien potentes. El sonido también crudo, es decir, veníamos de los 80, donde había mucho efecto en las guitarras y las cámaras y todo eso, y así como también Lenny Kravitz vuelve a un sonido bien vintage. Blood Sugar Sex Magic, con la producción de Rick Rubin, también tiene esa cosa bien cruda, y yo creo que debe ser el disco, no sé si existe el estilo en muchas bandas más, pero el funk rock por excelencia se da en este disco. Es decir, si uno dice funk rock, para mí es esto. Es este disco de Red Hot Chili Peppers llamado Blood Sugar Sex Magic.
Si Give It Away lo llevó a lo más alto de los rankings, Under the Bridge les abrió la puerta a una masividad más allá de lo estrictamente rockero, que jamás hubiera comprado un disco de los Red Hot Chili Peppers. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angel. Lonely as I am, together we cry. La primera balada, aunque son necesarias ciertas comillas en este caso, fue esta canción. John Frusciante es el encargado de empezar con esos acordes melancólicos tan característicos a los que la banda se va sumando de a poco, y luego todo progresa hacia un final coral y épico que cuenta, dicen, con la propia madre de Kiris como parte de ese coro. Como segundo corte del álbum, Under the Bridge fue una sorpresa para muchos, incluidos los fans de la banda. La canción marca un pico emotivo y de honestidad para Anthony Kiris como letrista, que acá se refiere muy abiertamente a sus problemas de adicción, al mismo tiempo que le canta a su amada ciudad de Los Ángeles, otro tópico recurrente de la banda. El video fue dirigido por Gus Van Sant, otra vez en colaboración con la banda, y que pudo continuar el trabajo estético que venía haciendo con ellos y sumar un clip, aparte de haber trabajado anteriormente en Artes de Tapa. Sebastián Cris rememora la primera vez que escuchó este track.
Cuando me regalan el disco, lo escucho de arriba abajo, me llamó mucho la atención que había tantas canciones, pero realmente desde esa primera escucha, Under the Bridge destacó. Era un sonido completamente diferente a todo, tenía aire de Hendrix en la guitarra, ¿no? Que sabemos que John Frusciante es muy fan, y realmente se luce, y la letra es una letra muy honesta de lo que es la drogadicción y lo que pasó y había atravesado en ese momento el cantante. Y la verdad que es, mostró que la banda era más que una banda de fiesta, ¿no? Que antes era una banda más de un party band, por decirlo. Creo que la vulnerabilidad de un tema como Under the Bridge, en un disco anterior no lo hubiese sacado, el cantante no hubiese sacado esa letra para mostrarle y tener esa confianza con el productor, porque era demasiado vulnerable la letra y tenía una estética mucho más punk y anti-establecimiento antes de este disco.
Naked in the Rain trata de sacar la sutileza de la canción anterior con un funk furioso en el cual la batería de Chad Smith golpea sin titubear mientras la banda agita como si no existiera el mañana. La canción habla sobre la liberación y sobre ser auténtico, otro tópico aún más recurrente en los Chili Peppers junto con su amor por la ciudad de Los Ángeles. La expresión Naked in the Rain, desnudo bajo la lluvia, podría simbolizar de algún modo la vulnerabilidad y la autenticidad, mostrarse tal como uno es sin ocultar nada, estar bajo la lluvia sin que nada importe. Corbata Corbalán es un fan de esta canción.
Naked in the Rain, una patada en la panza, así, ese slap y esa batería. Grubiándola y es como el pogo funk sería, ¿no? Me imagino. Y de vuelta, ¿no? Esa contundencia de hacer las cosas muy simples, pero todo en su lugar, ¿no? Donde tiene que estar y creo que bueno, es la marca registrada de Chili Pepper, sin duda. Y bueno, también todo el tema, esa poesía psicodélica, así media irónica, ¿no? También, que tiene todo el tiempo. Hoy aparte escuchar estas canciones así nuevamente, a mí por lo menos en lo personal, me sorprende la cuestión de sentir seres humanos tocando sus instrumentos. Es así, no hay autotune, no hay automatización, no se ve la tecnología ni se escucha la computadora en ningún momento. Se siente como apenas esa desprolijidad del ser humano tocando todos juntos en un lugar. Y sinceramente, para mí no hay nada más conmovedor que eso, sobre todo hoy en día, donde todo lo que escuchamos está bajo una secuencia o una automatización de computadora.
Blood Sugar Sex Magik continúa con Apache Rose Peacock, un viaje psicodélico por las calles de Nueva Orleans en el que Flea toca la trompeta. La trompeta, recordemos, fue su primer instrumento, antes incluso de tocar el bajo. The Greeting Song, My Lovely Man, esta última dedicada por Kirisa Hillel Slovak, el guitarrista fundador, en verdad, y gran amigo del cantante. Muchas veces él dijo que fue el gran amigo de su vida y que era irreemplazable. Muerto por sobredosis a los 26 años en 1988. La anteúltima canción del álbum es también la más larga en la historia de la banda. Sir Psycho Sexy, un alter ego, algunos piensan, de Anthony Kiedis, cuenta la historia de un personaje con ese nombre y su anecdotario de extraños encuentros sexuales. Una letra con alto contenido sexual y humorístico, esta canción de 8 minutos y un poquito más le da el paso al cierre del disco con They Are Red Hot. Es toda una curiosidad, dura, al contrario del anterior, muy poquito, 1:11, y es el único cover de la lista. Gotta be safe. Peppers han hecho muchos covers, pero no precisamente en este disco. Esta versión, en este caso, es un homenaje al gran maestro del blues, Robert Johnson, y los Peppers traducen a su propio lenguaje, como no podía ser de otra manera, uno de los clásicos del nacimiento de este género. Y la banda termina de esta forma un disco mirando al pasado, pero traduciendo ese clásico para el público contemporáneo. Nuevamente el productor e ingeniero Sebastián Cris comenta lo importante de una elección así para cerrar un disco tan ecléctico.
Y el disco cierra con The Red Hot, que es un cover del clásico de Robert Johnson, hecho muy al estilo punky de Red Hot Chili Peppers, y la verdad que después de una obra tan completa, terminarlo con un tema de Robert Johnson de 1 minuto y 11 segundos me encantó.
Blood Sugar Sex Magik fue una bisagra en la historia de los Red Hot Chili Peppers y también para la historia del rock, en parte por el momento de inspiración de los cuatro músicos y en parte por la intervención justo a tiempo del productor Rick Rubin, que operó casi como un quinto integrante. Blood Sugar Sex Magik es, en definitiva, uno de esos discos solo posibles cuando todas las variables se alinean de la manera correcta.
Mira, el disco en la historia deja, primero creo que un impacto de audio que cambió un antes y un después en todo lo que es audio. Todos trataron de hacer un disco que sonaba a los Red Hot Chili Peppers, a Blood Sugar Sex Magik, y ni los Red Hot Chili Peppers lo pudieron hacer. Creo que es un disco estéticamente único.
Bueno, para mí fue un momento muy de mucho asimilar toda esa música, ¿no? Es decir, por un lado estaba vuelto loco con Prince y todo lo que estaba sacando en esa época, pero también esos eran años de andar en skate y medio que conocí ahí a Red Hot Chili Peppers, ¿no? Por los pibes que se pasaba música. A mí no me volvía loco el skate rock, no sé, Dead Kennedys o los Ramones que escuchaban ellos, pero sí, cuando escuché Red Hot Chili Peppers me encantó, y me encantó el disco previo también, que se notaba también lo que se venía un poco, ¿no? Que es Mother's Milk. Pero creo que es un disco único, es un sonido increíble, tiene una mística increíble también. La producción de Rick Rubin es muy acertada.
Y no, yo creo que este disco es como un disco bisagra, ¿no? Es un antes y un después en la historia del rock. Sin los Chili Peppers creo que hay un montón de bandas que no existirían después, como, no sé, como Incus, o no sé, o 311, o POD, o no sé, Infectious Group. Me parece que eso de meterle el funk con esa actitud punk y a la vez el rock, el pop, tan bien aplicado, ¿no? Y siendo originales y creíbles, ¿no? Ante todo, la banda creíble, porque más allá de que son muy grandes, ¿no? Mundialmente hablando, muy reconocidos, comerciales, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Más allá de eso, son creíbles, ¿no? Una banda creíble, auténtica.
Blood Sugar Sex Magik llega a mi vida a una edad relativamente temprana, pero tarde, digamos. El disco había salido en el 91, si no me equivoco, y llegó a mi vida en el 97, 98. Yo tenía 11, 12 años y creí, o sea, en ese momento creí que la música era otra. Entonces fue como un shock, me impactó demasiado esta mezcla de cosas que me gustaban. Me impactó mucho el audio, me impactó mucho el nivel compositivo, me impactó mucho la magia de lo colectivo, la magia de la banda sonando, digamos, esa cosa que se escucha, ¿viste? En el disco. Se escucha que es una banda, no son tres tipos tocando, ¿viste? Y uno cantando.
Lo que suena es la versión original de They Are Red Hot, por la leyenda del blues Robert Johnson. Y este fue otro episodio de Discos Esenciales, el podcast de la revista Rolling Stone, producido por Fernando Fratantoni, editado por Leo Fernández y relatado por Daniel Flores. En las plataformas habituales y en las webs de La Nación y de Rolling Stone en español, puedes encontrar una buena colección de episodios anteriores sobre otros discos esenciales. Desde los debuts de Ramones y The Doors hasta clásicos de Iron Maiden, Talking Heads, David Bowie, Deep Purple y tantos otros más. Hasta la próxima. Yeah, she got a mazel, yeah. Hotter mother than the red, huh? Yeah, she got a mazel. Hotter mother than the red, huh? Yeah, she got a mazel, too hot, boy. The billy goes back in the bone bean nest. Ever since daddy can't take his rest, yeah. Hotter mother than the red, huh? Yeah, you got a mazel, I mean. Yeah, she got a mazel. Hotter mother than the red, huh? Yeah, she got a mazel. Man, don't mess around them hotter mother, now cause they're too blank red. Mess around them hotter mother. I'm set your back, gonna put your kidney to sleep. I'll do the break when you live and there your heart to beat by my hot the mother's gonna be red hot. Yes, she got on a sail, I mean. Yes, she got on a sail, yeah. Hot the mother than the red hot. Yes, yeah, she got on a sail. Hot the mother than the red hot. Yes, yeah, she got on a sail. You know, grandma, that's not grandpa too. Well, I wonder what in the world we children gonna do now. Hot the mother than the red hot. Yes, yeah, she got on a sail, I mean. Yes, yeah, she got on a sail. Hot the mother than the red hot. Yes, yeah, she got a mazel. Hot the mother than the red hot. Yes, yeah, she got a mazel. Me and my baby bought a V8-4 where we bought that thing all on the running boat, yes. Hot the mother than the red hot. Yes, yeah, she got a mazel, I mean. Yes, yeah, she got a mazel, yeah. Hot the mother than the red hot. Yes, yeah, she got a mazel, it's too hot, boy. Hot the mother than the red hot. Yes, now she got a mazel. Monkey not a baboon playing in the grave. Well, the monkey took a fat old good cup, yes, now. Hot the mother than the red hot. Yes, she got up a sale, I mean. Yes, she got up a sale, yes. Hot the mother than the red hot. Yes, she got up a sale. Hot the mother than the red hot. Yes, she got up a sale. I got a girl such a long and tall. Now she sleeps in the kitchen with her feet in a hole, yes. Hot the mother than the red hot. Yes, now she got up a sale, I mean. Yes, she got up a sale, yes.
Esto fue Discos Esenciales, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.